Aún capítulo 3, versículos 8 al 11, dice así: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite, Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, siempre que tomamos un texto de las Escrituras donde claramente y a todas luces hay exhortación, palabras de juicio, encontramos una sentencia, siempre va a ser desafiante para nosotros poder recibirla, porque ¿de qué manera hemos de recibirla? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque incluso el predicador pudiera hacer un esfuerzo tratando de dar el sentido al texto, pero es nuestro corazón quien recibe o no. Y bueno, es un poco el desafío que tenemos todos, porque también lo tuve yo al momento de estudiar la palabra, hermano. Pensando un poco en todas estas cosas, le puse título a este sermón: un recordatorio del cumplimiento de los juicios divinos. Un poco más extenso que de lo costumbre. Un recordatorio del cumplimiento de los juicios divinos. Eso es lo que creo que encontramos aquí esta mañana. Vamos a estar avanzando, hermanos, como de costumbre, en tres puntos. El primer punto es tocante al verso 8 y 9, y encierro bajo esta idea estos dos versículos: la soberbia de los que se creen poderosos ante el Señor. La soberbia de los que creen ser poderosos ante el Señor. El segundo punto es tocante solo al verso 10, y lo encierro bajo esta idea: a todos les espera el mismo final. Siempre en relación al primer título, ¿verdad? Al primer punto, ¿verdad? Y por último, el verso 11: no será diferente contigo. Haciendo un poco la salvedad ya hacia el final, ¿verdad? Para que no nos quedemos un poco asustados con estos puntos, pero a menos que. Será de igual manera contigo, a menos que. Y creo que todos podemos completar esa frase: a menos que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo para salvación de tu alma. Es el único a menos que nos permite escapar de la ira del Señor, ¿verdad? Que Él mismo nos socorre por medio de su Santo Espíritu también, ¿verdad? Bueno, hermanos, la soberbia de los que se creen poderosos ante el Señor. Verso 8 y 9 dice así: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Solo tomo, hermanos, una fracción de la traducción de la Reina Valera Contemporánea de estos dos versículos, donde dice que se creía protegida por el mar. No solo por el mar, obviamente, entendemos que también le cita a Etiopía, al gran Egipto de aquellos días, a Fut y a Libia, perdón. Pero con todo eso, la ciudad de Tebas se creía muy protegida. De hecho, por eso lo tomo en esa versión Reina Valera. Y la clara afirmación implícita del profeta es: no eres más poderoso que ellos. Y ellos han caído. ¿Y tú no caerás? Es la manera en cómo el profeta sigue interpelando a la soberbia Nínive, con la intención de certificar otros juicios enviados por Dios también. El Señor juzgó a esa nación. ¿Y cómo terminó? Cumpliendo todas sus advertencias. Por eso es que entiendo de que el propósito del profeta aquí, trayendo a la memoria el juicio que cayó sobre Tebas, es un recordatorio del juicio divino que ya había caído sobre ellos, que eran muchísimo mejores y más poderosos que Nínive. Por eso la pregunta detrás de esto es: ¿y tú no caerás? ¿Y tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cómo? Entiendo que ese es el sentido de las palabras del profeta. Este pueblo había sido juzgado por ser rebelde ante el Señor. Hace referencia a esta ciudad de Tebas, una ciudad muy importante de Egipto. Algunos lo identifican como la antigua Alejandría, de la cual en la historia secular es muy conocida por su biblioteca, por su inmensa biblioteca. Otros comentaristas se refieren más bien a Tebas como la ciudad de No Amón. No Amón es la capital de Egipto, cuyo nombre, cuya capital lleva por nombre el nombre de su dios con minúscula. Pero sea cual fuere, hermanos, no cambia la enseñanza o la instrucción que encontramos aquí. Es solamente una precisión histórica a la que podemos decir: ¿era Alejandría o era No Amón? Para propósito de este sermón, termina siendo anecdótico el detalle, ¿verdad? Lo cierto es que el Señor juzgó a esta Tebas, a esta ciudad. Yo me inclino a pensar que es la capital de Egipto. Una civilización muy avanzada para su tiempo, que contaba con aliados igualmente poderosos. Tebas parecía invencible y, sin embargo, fue destruida por los mismos asirios. Fueron estos asirios que van a ser juzgados en este tiempo por boca del profeta, quienes habían destruido a aquella ciudad de Tebas. Aunque algunos piensan que Alejandría, hermanos, pertenecía a Egipto, sin embargo, aquí vemos que se relacionaba con otras naciones como un reino independiente. ¿Y qué quiero decir eso? Voy a tratar de ser un poco más claro con esto. Acá identifica a Tebas, que tiene por aliado a Etiopía, también Egipto, Fut y Lidia. Si nos damos cuenta, no dice de que, o sea, que no presenta a Tebas como parte de Egipto o como la capital de Egipto, o más bien le muestra como un lugar bastante independiente que se rodeaba de todos ellos. Bien pudiera ser un contexto semejante a la de Estados Unidos, donde hay varios estados que son autónomos también, pero pertenecen federalmente a toda una gran nación, en este caso a todo un gran imperio. Pudiera ser ese el caso. Pero lo cierto es que Tebas contaba con todos estos aliados y aún así fue destruida. Lo que sí sabemos es que, ya sea que pensemos en Alejandría o en Egipto mismo, pertenecían a una civilización muy avanzada, al punto que incluso muchos de sus logros arquitectónicos y tecnológicos de aquellos días siguen siendo un misterio para nosotros, para esta generación, que aún no ha concebido máquinas que pudieran hacer las perforaciones que ellos hicieron, el corte de las piedras de granito y de otras. No conciben, no existe aún máquina que puedan cortar como ellos, o que pudieran taladrar una piedra de 20 toneladas perfectamente y sin máquinas. Realmente es cierto, es que hay, diría, un misterio en torno a esto. Lo que sí nos toca admitir es que era un pueblo muy poderoso, muy aventajado para todo su tiempo. De hecho, Egipto era el pueblo dominante de aquellos días. Pero no creo que sea la intención precisamente del profeta de exaltar a esta civilización, sino más bien de, a pesar de ellas, cómo fueron sometidas bajo el juicio de Dios. Así es que les muestra cómo, como en un libro viejo, cómo sería también con ellos. Recuerden, esto que ustedes hicieron les será hecho. Es como si dijera esto. Su riqueza, su poderío, su cultura sofisticada fue demolida. Quedaron nada más de todo eso cenizas. Mucho de su soberbia, de su orgullo estaba apalancado en su contexto natural. O sea, ellos tenían el Nilo y los mares alrededor que le servían como una suerte de trinchera, de muralla que les protegía del avance de pueblos enemigos. ¿Y cómo pudiera ser, por ejemplo, qué sé yo, aguas territoriales? ¿Cómo pudieran defendernos? ¿O cómo pudiera defender a un pueblo las muchas aguas? Y muy simple, hermanos, porque aquellos que quisieran invadir por ese flanco, por ese frente, tendrían que tener la tecnología suficiente como para navegar, transportar a sus soldados y transportar sus armamentos. Y eso no era cosa muy sencilla en aquellos días. No era cosa muy simple. De hecho, nosotros mismos hoy vemos naciones que no cuentan con una flota adecuada como para defender sus aguas territoriales. No era fácil. Entonces, de esa manera, aquellas aguas y el río Nilo mismo constituía una trinchera, era como un seguro, un cinturón que aseguraba toda esa zona. Pero el Nilo también constituía un patrimonio comercial importante para ellos, para todos los pueblos que utilizaban las aguas para navegar y comerciar. Los puertos que allí se establecían, hermanos, eran obviamente representaban una fuente de ganancia económica importante. El mundo conocido iba a esos lugares porque tenía acceso de esa manera a todos los productos que venían de otras latitudes. Además de que ellos también eran hábiles en el cultivo y la ganadería. El tráfico de los puertos era parte de su negocio y, como vemos, estaba bajo su dominio, le pertenecía a ellos. Pero el profeta les hace una pregunta retórica que solo pretende burlarse de todo esto que ellos tenían, en los cuales tenía sus estancias, hermanos. Y para que podamos entender bien la fuerza de las palabras del profeta, traten de pensar en una persona cuya confianza y cuya jactancia en esta vida está en sus riquezas, está en sus empresas. Está en la capacidad de escolta, guardia o vehículo blindado, lo que pudiera tener. Esa persona se siente muy segura. Esa persona no cree que alguien pudiera acceder a él tan fácilmente. Camina confiado sobre la tierra. Como para acercarnos un poquitito más nada más a todo esto que venimos diciendo. Por eso es que le hace una pregunta retórica. Si allí hubiera una conversación, no tenga dudas que de alguna manera el profeta iba a decir, iba a transmitirle estas ideas. Miren, esto era mucho más poderoso y avanzado que ustedes. Y aún así no pudieron hacer nada cuando el juicio de Dios cayó del cielo. ¿Y ustedes intentarán detener al Altísimo? Hermanos, eso es absurdo. Obviamente para un incrédulo no lo es. Para un incrédulo. Por eso la escritura, el Salmo dice, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solo el necio. Jeremías 46, 25 y 26 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Perdón. El profeta Ezequiel en el capítulo 30, verso 14 al 16 dice, asolaré a Patros, y pondré fuego a Soam, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas, y pondré fuego en Egipto. Sí, tendrán gran dolor, y Tebas será destrozada, y Menfis tendrá continuas angustias. Siempre del libro del profeta Ezequiel. Pero capítulo 31, verso 2 y 3 dice: Hice, no, 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 perdón. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Y también serían destrozados. Su jactancia estaba no solamente en todo lo que ellos poseían como bienes naturales, el río y todo lo que esto representa, ganancias comerciales, y aún como una trinchera misma, como un cinturón de seguridad. Pero su confianza también se basaba en el brazo de carne, en la ayuda que pudiera tener. Y de hecho que esto es algo muy natural y pudiera decirlo que hasta en cierta manera lo he experimentado en mi vida misma, ¿verdad? En muchas ocasiones yo intenté humanamente transmitir confianza en mi familia cuando había una situación diciéndoles: yo conozco a tal persona, voy a hacer esto, voy a irme a tal persona, a pedir trabajo, a lo que fuera. Pero de alguna manera se muestra cómo confiamos, cómo fácilmente nuestros corazones se pueden inclinar a confiar en el brazo de carne. Y es notable que uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo en su tiempo, al momento de morir por un cáncer de páncreas, dijo que teniendo todo el dinero que tenía, no podía alquilar o contratar a un empleado para que cargue con su enfermedad. Lo dijo, no recuerdo bien el nombre, pero es Jobs el apellido. Steve Jobs. No podía escapar de su destino, teniendo todo el dinero del mundo, ¿verdad? Pero el hombre ciertamente se confía en el brazo de carne, que para en nuestro contexto es Etiopía y Egipto, su fortaleza. En la región de África eran aliados justamente de ellos, Etiopía. Con todo eso el Señor los devastó, no importaba quién era su aliado militar. Fueron su fortaleza y no representó ningún obstáculo para que el Señor derrame su ira sobre ellos. Y hace relación, hermanos, a todo el alto y bajo Egipto. Una ayuda importante fue a favor de, entre comillas digo esto porque no lo presento como un absoluto, Alejandría. Que venían a ser como su policía fronteriza, que mandaba, pues, que ponían puestos de control. Etiopía les servía de esto. Eran como gendarmes que estaban a lo largo de todo el territorio y más allá de su territorio, para controlar quiénes se acercaban a Tebas. Imagínense todo el cinturón de seguridad que tenían ellos. Dice, pero, Isaías 25: Y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Qué terrible, ¿verdad? Pero el Señor se burla de ellos, ciertamente. Se burla de aquellos que se ríen del Señor y se ríen de sus profetas y de sus muchas advertencias. Jeremías 46:9 dice: Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudo, y los de Lut que toman y entensan arco. Los desafía y serán exterminados sin lugar a dudas. Put y Libia fueron sus ayudadores, dice el profeta. Eran otros aliados que no pudieron hacer nada para detener el juicio de Dios de vuelta. Estos estaban para toda clase de multitareas que pudieran surgir o necesitar Tebas y de esa manera cubrir. Serían como las fuerzas especiales puestos para resolver toda clase de inconvenientes. Pero ¿cómo iban a detener el juicio del Señor? Si caía fuego, ¿cuánta agua iban a necesitar traer? Si enviaba ejército, ¿cuántos escudos iban a necesitar levantar? Es imposible detener el juicio de Dios. Génesis 10, 6 dice: Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Traigo esta cita, hermanos, porque los historiadores atribuyen que esta ciudad de Fut lleva el nombre de su fundador, por decirlo así, y era hijo de Cam. Uno de los hijos de Cam. Otros creen que se refiere a Libia, la antigua Libia, y que aún sigue siendo Libia en nuestros días. Primera de Corintios 1:8. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, de vuelta, vuelvo a citar eso, ¿no? Pero Ezequiel 27:10. Persas y los de Lut y Fut fueron en tu ejército, tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos dieron tu esplendor. Era una especie de mercenarios alquilados, obviamente, por los poderosos de aquellos días. Capítulo 30, verso 5, siempre del profeta Ezequiel. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos al filo de espada. Y Ezequiel 38, 5. Persia, Cud y Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Claramente tenemos esta imagen entonces que se construye sobre las palabras del profeta Nahum. Entendemos quiénes fueron entonces Fut y Lidia y aún Etiopía. El mar era su baluarte. El río y el mar siempre, de hecho, como ya hemos dicho, fueron bienes muy apreciados, bienes naturales muy importantes para una nación. De hecho, hermanos, ¿cuál es una de las mayores limitaciones que tenemos nosotros como país? El no tener salida al mar, claramente. Y eso nos limita muchísimo. Por otro lado, ciertamente, potencia otro músculo, diría, del cuerpo de una nación, que es la flota fluvial, ¿verdad? Pero creo que es la tercera más grande del mundo. Pero sin embargo, seguimos teniendo esa desventaja. Y nos hace dependiente de otras naciones como lo es Argentina o Brasil, Uruguay, que sí tienen costa al mar. Y en este caso, Tebas poseía obviamente todos estos recursos y las otras naciones dependían de ella. Ahora nosotros podemos entender muy fácilmente cuál era el interés de Fut, Libia, Etiopía, por colaborar ellos como mercenarios, como ejércitos, para cuidar a esta gran ciudad de Tebas. Y obviamente debió haber un interés comercial allí. No por nada iban a la guerra por Tebas. Aparte de estas evidentes ventajas económicas que poseían también, le servía a modo de fortaleza, como lo hemos dicho. El profeta nos dice que vinieron a ser como baluarte, es decir, un muro a la manera de una trinchera. Y aquí obviamente recurrí al diccionario en el original, al lenguaje, en el idioma original en el que fue escrito. Y baluarte aquí se traduce como trinchera, muro o trinchera. ¿Y cómo es la idea que podemos hacernos también? Recordemos que Nínive, su contexto o su arquitectura era de una ciudad amurallada, de murallas muy altas, y fuera de las murallas, hacia el exterior, había un foso de casi 30 metros que habíamos dicho, ¿verdad? Y que eso obviamente dificultaba el acceso. El primer obstáculo eran ese foso cargado de agua para llegar después a las murallas. De alguna manera y de forma natural, Tebas contaba con eso. Pero mucho más grande, mucho más inmenso, mucho más difícil de sortear ese obstáculo. Por eso es que dice, eres tú mejor que Tebas. Nos damos cuenta de que aún Tebas tenías mejores defensas que Nínive. Y el río Nilo y estas aguas que circundaban alrededor del territorio le servían a modo de fortaleza. Y daba la impresión como de una ciudad amurallada. Alejandría o Tebas no era cualquier ciudad de la antigüedad. En sus días supo tener un faro para la defensa y la navegación en las aguas que rodeaban más de la mitad de la gran ciudad. Imagínense, si ustedes tienen dos, o ponerle 100 kilómetros, por dar una referencia nada más, 100 kilómetros de frontera y 50 kilómetros está protegido por aguas territoriales, hermanos, solamente 50% nada más necesitan cubrirla. Entonces representaba una seguridad importante para ellos. De alguna manera, Nínive también se fabricó esta protección, pero de manera artesanal, diríamos. No lo poseía de manera natural, sí de manera artesanal, porque ellos lo fabricaron. Isaías 19, versos 5 al 10 dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen vivero para peces. Qué notable era la cultura de aquellos días, en las tecnologías de sustento, vamos a decir. Tenían viveros, fabricaban telares de lino fino. Era mucha realmente el poder de esta gran nación, porque aquel que maneja el mercado, quien es dominante dentro del mercado, es un poderoso sobre la tierra, sin duda alguna. Pero lo que aquí nosotros debemos tomar es que el Señor hace estas cosas. Seca los ríos. Por decirlo de alguna manera, espanta los peces. Y tengo una imagen muy vívida hasta el día de hoy, no recuerdo hace cuánto tiempo, creo que 2 años aproximadamente, el río Paraná seco completamente. Y no había otra forma en la que yo pudiera ver al menos que un juicio de parte del Señor. Todos esos pescadores, como aquí estaban llorando, también lo habrán padecido esos pecadores. Y son juicios que caen del Señor. Porque penosamente el hombre en su maldad ni siquiera considera que es un juicio de Dios. El profeta no viene a mencionar o a exaltar el poderío de Tebas, como para exaltarla de ninguna manera, sino todo lo contrario. Es mostrar cuán inútiles son todas sus fuerzas, cuán inútiles les son todos sus recursos, incluso aquellos que le fueron dados en la misericordia del Señor. Cuando quiere el Señor los quita. Y no sé si pudieran tener en el recuerdo a alguien que pudiera estar atravesando por esto, de que teniéndolo todo lo perdió, absolutamente todo. Y el Señor da y quita. De hecho, esa es la oración también de Job. ¿Acaso recibiré solamente lo bueno y no lo malo de parte de Jehová? Pero eso obviamente un hijo de Dios nada más puede ir en esa dirección de razonamiento. Pero los impíos no. Los impíos pasan por este tipo de juicios y ni por desgracia van a considerar de que es la mano de Dios que está sobre ellos. De hecho, esto queda un poco más claro cuando avanzamos al siguiente versículo, al verso 10. Y así entramos también en nuestro segundo punto. A todos les espera este final. Dice el verso 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. En el primer versículo, o sea, los primeros dos versículos 8 y 9, el profeta parece exaltar todas las fortalezas y recursos de Tebas. Pero aquí aparece una frase que cambia todo el sentido, pudiéramos decirlo. O mejor dicho, que corrige el sentido para que nadie se confunda. Y es que dice, sin embargo. Es una contrariedad. Cuando nosotros decimos, pero, es una contrariedad. No es que estamos complementando. No, no, no. Es contrariedad. Cuando decimos, sin embargo, la misma cosa. Sin embargo, a pesar de, fueron llevadas a cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¡Qué terrible! De la opulencia y una vida exaltada a la peor humillación a la que pudieran estar o encontrarse en algún momento. Y eso solamente estaba en el arbitrio del Señor. Cuando Él quería, lo hacía. Y así lo hizo. terminaron en cautiverio, de estar en palacios a estar en prisiones, en el campo engrillados, como esclavos, como peones. A pesar de toda la ayuda militar y logística con la que contaba Tebas, terminó siendo sometido bajo el designio de Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿qué pudiera ser más humillante? ¿Que fueran raídos de por completo sobre la tierra? ¿O que dejen a sus principales, a aquellos más exaltados, para ser humillados en público? ¿Qué es peor, hermanos? Yo creo que trae más vergüenza esto segundo. De que aquellos que se creían poderosos sean exhibidos como bestias. Así como lo fue Nabucodonosor, que había perdido toda su dignidad de rey. Había perdido todo su prestigio. Él que se jactaba de sus palacios y de todo lo que había, hermanos, terminó como una bestia en el campo, alimentándose como animales y viviendo bajo las inclemencias del tiempo como animal, en cuevas. Creo que eso es más humillante. Y de hecho, que una vez más lo decimos, y en este tiempo no, curiosamente lo venimos notando, de que fue bueno el haber sido humillado. ¿Le fue bueno a Nabucodonosor? ¿Le fue bueno? Cuando dice ella, si se fijaron, sin embargo, ella fue llevada, cuando dice ella, se refiere a toda la ciudad, o apunta a toda ella. Es decir, todos sus habitantes fueron desterrados y llevados cautivos, siendo sometidos brutalmente. Y brutalmente, sin duda, hermanos, porque sus pequeños fueron estrellados, dice. Son los menos que aparece allí. El juicio cayó sobre todo el pueblo, porque todo el pueblo era responsable de los pecados, atrocidades y rebeliones en contra del Señor. Es muy humano también que, por ejemplo, y puedo situarme de vuelta, siempre es más seguro ponerse de mal ejemplo, ¿verdad? Que como buen ejemplo. En épocas de colegio, de 25 o 30 alumnos que estábamos en un aula, se hizo una travesura. Y obviamente los profesores, indignados y molestos, castiga a toda la clase porque nadie quiere decir. Y siempre uno dice ahí, no, pero yo no tengo nada que ver, yo no hice nada. Sí, pero estás encubriendo, estás favoreciendo eso, esa inconducta. Tu silencio es cómplice. Muchos pudiéramos decir que estamos completamente desafectados de los pecados y abusos de una perdón, y abusos de una sociedad, o incluso si somos más atrevidos, pudiéramos decir que estamos completamente desafectados de los pecados de nuestra familia. Mentira. Si nuestro silencio está en medio de una situación así, nos hace cómplices de todos esos pecados que se permite en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo, o en cualquier parte. Tu silencio es cómplice. Y si tu conciencia no te latiga ahí, hermano, cuidado. Síntoma negativo. Lo más probable es que se esté cayendo en una conciencia cauterizada. O en el peor de los escenarios, que ni siquiera haya nacido de nuevo. O hayamos nacido de nuevo. Si nosotros permitimos el pecado. Pero como no, vos no fuiste parte material de esos pecados. Entonces no, no, mentira. ¿Por qué la ley humana, hermanos, castiga no solamente al autor material de un crimen, sino también al autor intelectual? Si el hombre natural, que no discierne las cosas del espíritu, es capaz de notar eso, ¿cómo nosotros, que en apariencia tenemos más luz, no nos vamos a dar cuenta de eso? No podemos nosotros apañar el pecado, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en las instituciones de estudio, lo que fuese. Ni en la sociedad. Hoy, penosamente, tenemos que lidiar con muchos adictos al crack y a toda clase de vicios que aparecen por allí. Y vienen a pedirnos plata. ¿Y qué es lo que debemos hacer? darles, proveerles para el sustento de su pecado. No, hermanos. No podemos compartir de esa manera. De hecho, en esta semana me vi obligado a una chica que no le conocía, aparece por primera vez. Le dijeron que aquí es el lugar donde le van a dar, le van a ayudar. Y vino con una historia de que tiene un bebé y que tenía que comprarle una leche. Y uno duda, ¿verdad? Uno duda. Me tocó darle. Y después averiguar quién es. De hecho, lo hice. Y es una adicta. Viene por segunda vez y le voy a echar. Le voy a exhortar al arrepentimiento, así como hice con otros también adictos que suelen golpear el portón. Si ellos rechazan a Cristo, ¿por qué yo tengo que hacer más por ellos? Y de hecho, esos son los términos en los cuales yo le exhorto a estos adictos también. Pero si vos rechazás a Cristo, yo no quiero nada contigo. Nada. No podemos ser demasiado buena onda con los que pecan, con los que atrevidamente pecan. Isaías 24 dice: Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Fíjense cómo esta Asiria, que iba a ser juzgada por las profecías de Nahum, ellos fueron los que ejecutaron este castigo sobre Egipto. Y ahora les pasaría la factura también a ellos. No crean que ustedes simplemente iban a ser instrumentos de mi justicia y ustedes no iban a ser ajusticiados. Isaías 13:6 dice: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. De esto es lo que se burlan ellos. De esto es lo que ellos no quieren creer. Y no puedo evitar cobardemente tratar este asunto de los niños que son ejecutados. Ciertamente me sería muy cómodo, pero no puedo cobardemente evadir el punto. Hermanos, ni siquiera estos hombres pudieron proteger a sus hijos. No me imagino el dolor tan inmenso que habrán sentido muchas de las madres. No digo todas, ¿verdad? Porque las escrituras también nos cuentan de que hubieron padres de que entregaban a Moloc. Y que en otro tiempo también el Señor les advertía que ellos como juicio comerían a sus propios hijos, ¿verdad? Obviamente no todas las madres aman a sus hijos. Pero sin duda alguna habrá habido mujeres que amaban a sus pequeños y que sus esposos no hacían nada por proteger a sus hijos. Ni toda esa gran ciudad y el poderío que tenían les sirvió para proteger aquello más preciado que son sus hijos. Por decirlo de alguna manera, no solo buscaban matar a la serpiente, sino también a los huevos de la serpiente. Cuando el juicio de Dios cayó, para que no se vuelvan a levantar. Y así fue, pues Alejandría dejó de ser. Uno consternado ante tan grotesca imagen pudiera intentar desligar a Dios de este juicio y querer cargar únicamente sobre los babilonios que ejecutaron el juicio. De hecho, muchos leen las escrituras de esta manera cuando llegan a textos como este. Cristianos sinceros, hermanos, pero de corazones frágiles. No son capaces de ver que es Dios quien está ejecutando. Pero ellos, porque no pueden concebir tal idea, dicen, no, los babilonios nomás se excedieron aquí. El Señor no tiene nada que ver acá. Se equivocan. Se equivocan. Las escrituras nos muestran casos explícitamente donde Dios manda esta clase de juicio sobre sus enemigos. Explícitamente. El hombre se equivoca, el cristiano débil, de corazón frágil, se equivoca queriendo desligar a Dios de este juicio que él envía. Se equivoca. ¿Cómo fue el caso de Acán? ¿Fue ejecutado él nada más? ¿Recuerdan el caso de Acán de Jueces 7? ¿Fue ejecutado él nomás? No, fue apedreado él, su esposa, sus hijos y luego fueron quemados otra vez. ¿Y eso fue por el capricho de Josué? Fue el juicio de Dios. También podemos revisar 1 de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3, donde dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Explícito, ¿verdad? Queda refrendada la doctrina de que esto es parte del juicio de Dios y que el cristiano débil se equivoca queriendo disociar a Dios de este juicio. Se equivoca. Jehová ordena a Saúl que matara a todos, incluidos niños de a pecho. Otros casos de donde vemos en Deuteronomio capítulo 2, verso 34. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Verso 6. Y las destruimos como hicimos en Seón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Capítulo 20, siempre de Deuteronomio, verso 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará con vida, sino que los destruirás completamente, al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. De no haber sido ejecutado así de esa manera el juicio, hubieran pecado a la manera de Saúl, que no mató a todos, sino que dejó algunas bestias y otras cositas más. Si bien, hermanos, no pretendo ser cruel en mi entendimiento ni en mi enseñanza, que entiendo que es, no es mi enseñanza, es lo que la escritura dice. No pretendo ser cruel, sin embargo, estoy menos dispuesto a omitir este tema. Porque la escritura nos dice, tanto nosotros pontificamos y que debe ser así, de enseñar todo el consejo de Dios, dice. Y hago un clic de una idea que metí al comienzo. ¿Cómo lo asimilamos nosotros para esto para nosotros? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo aplicamos? Antes de retomar esta idea. ¿Totalmente alejado de nosotros? O cuidado. Que el Señor visita la maldad de los padres. ¿Cómo vamos a hacerlo? No pretendo ser cruel, pero menos estoy dispuesto a omitir este tema. Disfrazando, hablando con medias verdades o eufemismos acerca de los juicios del Señor. De eso sí que estoy menos dispuesto todavía. Falseando el testimonio de las Escrituras. Como si de alguna manera me pudiera yo avergonzar de lo que Dios en su perfecta voluntad así ha juzgado. Hermano, yo puedo, o cualquier cristiano, debe avergonzarse de los juicios que el Señor derramó. Puede que sean duros y difíciles de digerir. No tengo dudas de eso. De hecho, mi parte humana también se agita un poco al mirar estos textos. Pero nosotros vamos a avergonzarnos de nuestro Dios cuando Él castiga la maldad. No, hermano. Ahí tu corazón te engaña si ocurre esto. Y se aparta de la verdadera fidelidad al Señor. Creo que este es un terrible pecado en el que no pocos están dispuestos a caer con tal de mantener cobardemente su discurso buenista y sensiblero, especialmente porque son impenitentes. No, señores, todo el que conoce los juicios del Señor queda expresamente advertido que su suerte puede ser la misma si no se arrepiente y al Señor así le place. Esto es verdad. Todos, No, pero nosotros como creyentes no podemos. Ah, ¿y qué pasó con David? Y no solamente con el pequeño que perdió. El juicio del Señor trascendió un solo hijo, sino que le dijo: la espada no saldrá de tu casa, le dijo. Su hija fue violada, otro su hijo fue asesinado. ¿Cómo que el Señor no castiga la maldad de los padres? Otros, no teniendo el coraje de disociar a Dios de estos juicios, dicen: no entendemos por qué es un misterio. Hermanos, si no son capaces de entender el juicio de Dios, ¿qué es lo que entienden de la fe entonces? ¿Cómo vinieron a la fe si no entienden el juicio de Dios? Diría que no entienden el Evangelio. Porque yo pregunto, aquel que se arrepiente y cree en fe en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no ha comprendido que la paga del pecado es muerte? Entonces, ¿cómo que no entendemos? El Señor que envió sobre los ninivitas, muerte, humillación, vergüenza. Solo un hombre que permanece en tinieblas puede razonar estas ideas, que ponen a Dios en un lugar inapropiado, como si el hombre fuera una víctima inocente de las cruentas manos de un Dios sanguinario, que derrama su maldad irracional, como si de un psicópata estuviéramos hablando. Dejemos los hermanos a los impíos que hablen así, a los inconversos. Pero nosotros como creyentes no podemos ni siquiera acercarnos o ir en dirección a estas ideas. No podemos hacer eso nosotros. Nosotros no podemos dejarle a Dios como desafectado de su juicio, porque le estaríamos quitando o intentando robar su gloria, porque su justicia brilla. Y tampoco nosotros podemos dejar, mucho menos todavía dejarle a Él como un Dios sanguinario, cruel, de una maldad irracional, injusto. Tampoco podemos ir en esa dirección. No podemos hacernos el tonto y decir: no entendemos por qué el Señor juzga a los pecadores. No es extraño escuchar, de hecho, muchos impíos con ínfulas de intelectualidad, esta clase de razonamiento. Pero ellos son enemigos del Señor. Toman estos juicios para vomitar blasfemias en contra de Él. Todos reciben su parte y es bueno, porque Dios es justo y su voluntad perfecta. Ninguno perece sin pecado, hermanos. Ninguno perece sin pecado. Sea de la edad que sea. Porque escrito está: la paga del pecado es muerte. Solo uno murió y resucitó sin pecado, cargando sí con nuestros pecados, y por esto tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Deuteronomio 32, 1 al 5 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Necio es el hombre que no acepta los juicios divinos. Necio es el hombre que quiere desligar a Dios de sus propios juicios. Segunda de Reyes 8:12 dice: entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Salmo 137, 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, Oseas 13, 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados. Acá tenemos la clara explicación del porqué. Y sus mujeres encintas serán abiertas. Lamentación 2:19. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hermanos, como intentando cerrar este tema, que sin duda puede despertar muchas emociones y muchas incertidumbres también. Sin embargo, quiero decir que hablamos lo que sabemos. Y si lo que sabemos es conforme a las escrituras, estemos tranquilos. No podemos hablar de lo que no sabemos. Y tampoco debemos callar lo que sabemos. Los hombres fuertes fueron sometidos en Tebas. Los que sobrevivieron fueron tratados como animales de carga, tratados con desprecio al punto que ni siquiera se disputaban ya por ello, echaban suerte sobre él. El peor trato tuvieron. Los hombres importantes fueron humillados. De todo el pueblo, lo que menos creían eran obviamente las castas superiores, los poderosos. No creyeron las solemnes y terribles advertencias del profeta Nahum. Esto no es extraño para nada en el comportamiento humano separado de Dios. Principalmente son estos los que nunca creen las muchas advertencias que hacemos. No creen que la desgracia los alcanzará. Y es por ello que el Señor en su juicio les brinda una atención especial, humillándolos en sus muchas soberbias, pues escrito está que Dios resiste a los soberbios. Joel 3:3 dice: Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino de beber. Abdías 11, capítulo único. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Hermanos, pero la pregunta queda: ¿cómo aplicamos nosotros eso? ¿Cómo lo recibimos nosotros? ¿Cómo nos examinamos nosotros delante de este juicio tan terrible? Muchos padres conducen a sus hijos por un camino de muerte y sin necesidad de que otros vengan a buscarlos, sino que ellos mismos los entregan a la desgracia, al infortunio, a la condenación. Lo único que le heredan en términos espirituales es su desprecio por todo lo que se llama Dios. Y especialmente porque aquellos que se jactan de ser cristianos, ellos son los peores. Y si bien acá no me voy a poner de mal ejemplo, sin embargo, parte de ella. Yo creo que aquí todos saben que fui docente en un colegio entrecomillado cristiano. Hermano, ¿y cuál fue mi experiencia allí? De las cosas que más me impactaron de trabajar 4 años en ese lugar. Ver a muchísimos, y sin temor a equivocarme, la mayoría de los alumnos construir una imagen caricaturesca de la cristiandad. Les digo, hermano, la mejor versión caricaturesca del cristianismo que tienen los alumnos es que el cristianismo es igual a o barra a entretenimiento. El cristianismo es cantar. El cristianismo es concierto. El cristianismo es campamento. El cristianismo es tonterías. Esa es la mejor versión. Esa es la mejor versión del cristianismo que se tiene. Y es una caricatura. Pero hermanos, las peores versiones que se tiene del cristianismo y que los alumnos llevan consigo, lo tienen no solo del colegio, el colegio viene a corroborar más, como a sellar más eso, con el testimonio de profesores impíos repugnantes. El problema ya viene de la familia, cuyos padres, muchos de ellos son dizque pastores, líderes de iglesias, ministros de alabanza, ancianos, maestros de iglesia. Y como me gusta decir, el animal más peligroso sobre la faz de la tierra es un cristiano que lo es en todas partes, menos en su casa. Es el peor animal que existe. Porque ese puede llevar a la condenación de sus propios hijos. Y nosotros vemos que instintivamente, dentro del mundo animal, los animales protegen a sus hijos, no se comen a sus hijos. Es anormal eso. Pero estos padres condenan a sus hijos. Reducen el cristianismo a una burla delante de ellos. Hermanos, yo castigaba con malas calificaciones, porque lo merecían, a alumnas que hacían fraude. Y sus padres venían a defenderle. Y pedían la expulsión del profesor porque tuvo el atrevimiento de querer corregir a su hija. Ese es el nivel de, ese es el estado de nuestro cristianismo hoy. Y son juicios realmente. Dios los entregó a una mente reprobada para que hiciesen lo que no conviene. Estos son peores que Nabucodonosor en esos 7 años de bestialismo. Pero hermanos, los padres que se autoperciben como cristianos y pecan insolentemente, atrevidamente y con hipocresía incluso, no tienen miedo que sus hijos también sean de alguna manera estrellados. O mejor dicho, de manera más dogmática, puestos bajo la ira de Dios. No tienen miedo los padres que se autoperciben. Y lo digo esto con cierta burla, ¿verdad? Porque estamos en la era de la autopercepción. Que se autoperciben como cristianos. No tienen miedo que el Señor envíe enfermedad, muerte, castigo. No tienen miedo que sus hijos sean estrellados. No tienen temor. Ojalá que sí. Ojalá que realmente uno de los propósitos de este sermón sea aumentar en nosotros el temor hacia los juicios de Dios. Que una de sus formas es esta. Sus hijos son estrellados. Verso 11. Y entramos en nuestro tercer y último punto. No será diferente contigo. Entre paréntesis, a menos que. A menos que. Dice el verso 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Bueno, hermanos, aquí cierra todo la frase porque dice tú también dos veces. Dice. Tú también serás embriagada, tú también serás encerrada. Tú también buscarás refugio. Porque obviamente todos los versículos anteriores de 8 al 10 estaba refiriéndose a Tebas y lo que padeció. Y ahora ratifica vos también. Por eso es, no será diferente contigo. A menos que. Es notable, de hecho, y creo que algunos saben de mi especial atención, la especial atención que pongo sobre las bebidas embriagantes en las escrituras. Y hermanos, me parece tan apropiado que la bebida y sus efectos siempre estén vinculados al juicio divino. Me parece muy apropiado. Me parece muy apropiado. Y de hecho creo que no puede lo estar disociado. No puede lo estar disociado de eso. Uno quiere hablar en términos de moderación, que esto, que aquello. Hermanos, el pecado no tiene moderación. Las escrituras nos dice, aquel que ve el peligro y no se aparta, ¿qué es? Un necio. Un necio. ¿Y cuál es el peligro de tomar moderadamente unos centímetros cúbicos de bebida embriagante? ¿Cuál es el peligro de cosechar su efecto? Borrachera, embriaguez. Y las escrituras dicen que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es como que alguien, y pongo, voy a hacer un poco esta analogía, ¿verdad? Llevando a otro pecado, a otro escenario, el adulterio. No, yo no tengo acceso carnal. Solamente me deleito en ver. Hermano, el Señor no castiga de la misma manera. No condena el pecado en el corazón de la persona. Si condena solo la intención, ¿cuánto más el agarrar el vaso y tomarlo temerariamente? Las bebidas embriagantes en las escrituras siempre están en un contexto de juicio. Hagamos un breve repaso nada más. Tengo una lista más exhaustiva si quieren. Tengo anotado. Pero si nosotros empezamos con el relato de la redención, que es toda la escritura, en Génesis, ¿cuál fue el primer caso de bebidas embriagantes? ¿Dónde aparece este? ¿Dónde? Con Noé, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió allí? Se derramó maldición, ¿verdad? ¿Qué pasó después de que el Señor haya sacado a Lot y a sus hijas? ¿Qué ocurrió también ahí? Le embriagaron al padre, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió allí? Maldición, los dos pueblos más acérrimos enemigos de Israel salieron del vientre de sus hijas, los moabitas y los amonitas. Hermanos, siempre vamos a ver qué pasó con Sansón y Dalila. Siempre está conectado el juicio de Dios con las bebidas embriagantes. En cualquier dosificación, en cualquier graduación, bebida embriagante nada más. Siempre está dentro de un contexto de condenación en las escrituras. Y lo podemos revisar. Por eso es que queda claro el repudio de Jehová para con esta Nínive, tratándola como una borracha, como alguien que perdió toda su dignidad. De hecho, a veces suelen ser tan escandaloso esto de perder la dignidad que los borrachos hasta hacen sus necesidades encima por incontención, por incontinencia. Es tan denigrante que duermen en el piso. No tienen ni control de sus emociones ni de sus sentidos. Su aliento es peor que el de un dragón de Komodo. Es espantoso, hermano, tener trato con un alcohólico, con alguien que bebe. Es de lo peor. Por eso creo que es muy apropiado que el profeta los trate como a una borracha. Tú también serás embriagada. Pero en este caso, del juicio de Dios, tendrán que beber la copa de la ira. Nínive quedará como aquellos que se deleitaban en las bebidas embriagantes, con los sentidos aturdidos, con sus capacidades disminuidas y toda su dignidad perdida. Otro le llevará del brazo y le llevará donde no quiere ir. La metáfora, hermano, sinceramente es terrible. Ellos correrían la misma suerte, beberán la ira de un Dios airado. Pues escrito está en Deuteronomio 32, 21 al 25. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Y de peste amarga, diente de fieras, enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Se da cuenta, hermano, que el juicio de Dios no hace diferencia etaria. Al niño de pecho y al hombre cano. Salmo 75, 8 dice: Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Tengo más concordancia, obviamente, que omito por una cuestión de tiempo. Nínive se vestirá de indignidad, de vergüenza, siendo castigada de la peor manera. Buscarán dónde refugiarse y no hallarán cueva donde esconderse. Huirán buscando escapar del enemigo y les alcanzará la espada. Y aunque salgan gritando auxilio, no encontrarán a nadie que quisiera esconderlos de aquel que los persigue. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Jeremías 4:5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: Reunidos. Y entremos en las ciudades fortificadas. Y 8:14. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Yo entiendo de que es un buen punto de donde comenzar, y es reconociendo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Eso es lo que nos enseña Romanos 3. Y es habiendo llegado a este versículo donde entendí que este último punto debía ser de esta manera. No será diferente contigo, a menos que. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, cierro con esto. Acá se mencionó la destrucción de Tebas. Y se anuncia por medio de ella la destrucción de Nínive. Y que al día de hoy se cumplió eso, cabalmente. Pero avanzando en el tiempo, porque hay muchos que quisieran descansar en la idea de que Dios ya nos juzga de esta manera. Pero avanzando en el tiempo, vemos que un juicio similar fue anunciado sobre Corazín y Betsaida, entrando ya en el Nuevo Testamento. El mismo juicio. Pero, ¿qué pasó con Jerusalén? ¿No fue destruida hasta sus cimientos también? ¿Por qué creemos que el Señor no nos juzgará de la misma manera si caemos en los mismos pecados que estos ninivitas? Que profesaron tiempo atrás ser un pueblo de Dios. Hermanos, debe en nosotros infundir temor, conocer los juicios de Dios. Nosotros no podemos desligar al juez de su justicia y de la ejecución de ella. No podemos nosotros hacer eso. Aparte de estar traicionando a las escrituras, también estamos traicionando a nuestra propia alma. Porque nuestra alma debe meditar en estos juicios. El Señor no tomará por inocente al pecador. Él no puede ser burlado. Daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Daremos cuenta de todo lo que hemos de hacer. De todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Al menos a mí, o al menos yo, mejor dicho. Yo reconozco que el Señor me ha juzgado en ocasiones semejante a esto. En el pasado. Y siempre me es bueno recordar eso. Porque aquieta mi alma. Impide que yo vaya hacia esas mismas, en esas mismas direcciones. Si no les ha ocurrido, yo les diría, hermanos, miren las escrituras suficientes, mi testimonio es irrelevante. Miren las escrituras, así el Señor juzga a los padres y madres, especialmente digo esto, ¿verdad? Y a aquellos quienes a futuro el Señor les, su gracia les conceda una familia de hijos, el Señor castiga. Tanto a aquellos que se pierden, como a aquellos que como David se salvan. Pero lo cierto y lo concreto es que Dios castiga. Es mejor estar humillado delante del Señor y rogar que su castigo no sea sobre nosotros, que su ira no sea sobre nosotros. Es mejor eso. Hermanos, que el Señor nos ayude a recibir su palabra y a aplicarlo a nuestras vidas así como Él quiere que lo hagamos. Oremos entonces.